Tomando en cuenta que los demonios existen y que personas no creyentes pueden ser poseídos por los mismos, como cristiano, ¿cómo podría identificar si una persona realmente está poseída por un demonio o es algo mental? Considerando que hace un tiempo, hace algunas semanas atrás, seguramente algunos recuerdan, se respondió una pregunta similar acerca de las posesiones, de qué tan legítimas son y de cómo como creyentes podríamos actuar frente a ellas. Así que esto será casi como una parte 2, como una continuación de lo que comenzó con esa pregunta de aquel entonces. La verdad puede que a primera impresión no lo parezca, pero sí es una pregunta muy interesante porque a día de hoy hay casos como, por dar un ejemplo, el de la esquizofrenia, que son personas que hacen cosas fuera de lo común y que antiguamente a casos similares o con síntomas similares se les hubiese diagnosticado como algún tipo de posesión demoníaca o algún tipo de influencia maligna. Y menciono esto porque, a modo de dato curioso, la Biblia enseña, y es bastante clara, que el creyente no puede ser poseído tal cual por algún demonio. Entonces, y el incrédulo sí. Entonces, si el incrédulo puede ser poseído y el creyente no, ¿cómo podemos saber si alguien está poseído efectivamente o no? ¿Cómo se puede identificar? ¿Hay algún síntoma? ¿Hay algún patrón de conducta? ¿Hay algo que determine o que nos ayude a determinar si una persona en efecto está sufriendo algún tipo de posesión demoníaca? La sorprendente respuesta es que sí. La Biblia, de hecho, cuenta más de un caso, más de un evento en donde hubieron personas que pasaron por este tipo de cosas y que, de hecho, es bastante sorprendente. La Biblia nos da varios ejemplos y esto más bien será como una especie de clase, si no será tanto como una predicación. Así que te animo a que estés anotando porque voy a mencionar varios versículos, pero no los vamos a leer. Nada más los voy a mencionar a modo de ejemplo. Si tú quisieras estudiarlos después ahí en tu tiempo privado, entonces ahí los tienes. Precisamente en estos relatos de posesión es que podemos extraer algunos síntomas y conocer un poco más acerca de cómo se comportaban las personas que sufrían este tipo de mal. Algunos pasajes bíblicos, como Mateo capítulo 9, versículo del 32 al 33, todo esto lo voy a mencionar muy rápido, así que puedes ahí irlo anotando o después escucharlo en la grabación. También Mateo 12, 22, Mateo 17, 18, Mateo 5, del 1 al 20, Marcos 7, del 26 al 30, Lucas 4, del 33 al 36, Lucas 22, 3, Hechos 16, del 16 al 18. Te menciono todos estos pasajes, como dije, no los vamos a leer, pero te los menciono porque en cada uno de estos que tenemos casos de posesión demoníaca o casos de algún tipo de influencia espiritual maligna. ¿Y por qué te los menciono todos? Porque todos estos tienen factores en común que nos ayudan a extraer algunos síntomas. En algunos de estos pasajes, como en algunos evangelios, la posesión causaba problemas físicos, tales como la inhabilidad de hablar, síntomas atribuidos a la epilepsia, ceguera, etc. En otros pasajes de los ya mencionados, la influencia demoníaca causaba que el poseído actuara con maldad. Es decir, que como que intensificaba la naturaleza ya pecaminosa de esta persona. Un claro ejemplo es Judas Iscariote, que sabemos que estaba claramente influenciado por algo maligno cuando traicionó a Jesús. En otros casos, como el último que mencioné de Hechos capítulo 16, del 16 al 18, tenemos a una joven esclava que gracias a un espíritu maligno tenía la habilidad de saber cosas que estaban más allá de su propio conocimiento. Dice la Biblia que era una adivina, que practicaba la adivinación. Tenemos otro caso, posiblemente uno de los más famosos de todos los relatos, que es el del endemoniado gadareno, que en la provincia de Gadara había un hombre endemoniado que de hecho se nos dice que no era uno, sino múltiples demonios los que habitaban dentro de este hombre. Dice la Biblia que era una legión, que era como todo un ejército de demonios. Y en este caso muy particular, vemos que tenía varios síntomas que se hicieron evidentes de que este hombre estaba en efecto poseído, tales como que tenía una fuerza sobrehumana, que andaba desnudo y que vivía entre los sepulcros. En 1 Samuel 16, 18 y 19, otro ejemplo, vemos cómo Dios permite que el rey Saúl, después de que éste se rebela contra él, fuera atormentado por un espíritu maligno, y esto causaba un estado emocional de depresión y también un creciente y cada vez más fuerte deseo de querer matar a David. Y como pueden observar en todos estos ejemplos que mencioné de manera casi turbulenta, fue muy rápido, lo sé, me disculpo por eso, pero ¿por qué te los menciono tan rápidamente? Porque hay una amplia variedad de síntomas y, si somos bien honestos, son atribuidos en este caso a una posesión y van desde el deterioro físico o emocional hasta cambios bruscos de personalidad o una agresividad un poco extraña, inusual dentro de las personas, fuerza sobrehumana, una falta indiferente de pudor y un comportamiento del todo anormal. Y estos síntomas, a pesar de que la Biblia los identifica en estos casos particulares como de posesión, también es cierto que todos, o prácticamente todos los síntomas que recién te dije, como deterioro físico, emocional, cambios bruscos de personalidad, no necesariamente están atribuidos a algún tipo de posesión demoníaca. Y es muy importante saber eso para que no cometamos el error de tratar a los pobres que sufren de epilepsia como que están poco menos endemoniados. Ya no se trata de eso, sino que puede que haya una explicación para estos síntomas que no necesariamente esté relacionada con algún tipo de actividad satánica. Digo eso a modo de advertencia, porque de que hay actividad satánica, la hay. De hecho, puede que un error que estemos cometiendo es que en nuestra cultura occidental, como vivimos en este lado del mundo, no se toma muy en serio la actividad satánica o la influencia o la mala influencia espiritual que está muy presente y la cual no solo puede afectar a los incrédulos, sino que también el creyente puede ser mal influenciado por espíritus malignos. Ojo, mal influenciado, no poseído, no es lo mismo. Lo menciono a través del siguiente ejemplo. Sumando al anterior, también hay actitudes espirituales que muestran una influencia maligna. Dentro de ellas está la falta de perdón, el no querer reconciliarse con alguien que nos ha hecho daño, con alguien que nos ha lastimado. Dentro de ellas también está la creencia o la propagación de la falsa doctrina, especialmente si esta está relacionada a Jesucristo y su obra de redención. Es decir, tanto la falsa doctrina como la falta de hábitos de carácter espiritual viene de influencia maligna. Puede ser de nuestra propia naturaleza pecaminosa o también de influencia de espíritus malignos. Un claro ejemplo, y este pasaje sí lo vamos a buscar, 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3 nos dice lo siguiente acerca de la falsa doctrina. Vamos en nuestra Biblia ahí a 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3 nos dice lo siguiente. 2 de Corintios 11, 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, es por influencia maligna que se busca confundir a la iglesia, que la iglesia sea parte de la sana doctrina. Otros ejemplos tenemos en 2 Corintios capítulo 11, versículo del 13 al 15, no lo vamos a buscar, nada más te lo menciono. 1 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 5, 1 de Juan 4 del 1 al 3, todos estos son ejemplos de cómo la falsa doctrina en realidad está impulsada por agentes espirituales malignos. Y quiero aclarar esto, el creyente no puede ser poseído porque dentro suyo creemos que habita y mora el Espíritu Santo, ¿amén? Esa es una verdad que nos enseña la Biblia. Tú como creyente no puedes ser poseído porque tienes al Espíritu Santo y claramente el Espíritu Santo no va a compartir su morada con un demonio. Pero sí el creyente puede ser influenciado por un demonio. ¿Me explico? Un creyente que vive en pecado de manera abierta y que rehúsa arrepentirse está siendo mal influenciado, posiblemente por su propia obstinación y orgullo, pero también por influencia maligna. Pero todo esto, de nuevo, es influencia, nada más. En la Escritura no tenemos ningún ejemplo de un creyente en Jesucristo que haya sido poseído por un demonio. ¿Cómo sabemos entonces si una persona está poseída? Ya, ahora que tenemos todo este contexto, ¿cómo le podemos identificar? La triste verdad, hermanos, es que en la Biblia no se nos dice nada específicamente de cómo una persona se expone a ser poseída. El caso de Judas es bien representativo, ya que él decidió abrir su corazón al mal, en este caso a través de su avaricia. En Juan capítulo 12, versículo 6, si lo buscamos rápidamente, por favor, vamos al Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 6, se nos dice lo siguiente. Juan capítulo 12, versículo 6, aparecerá ahí también en su pantalla, dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y Judas decidió dar rienda suelta a su pecado, y de eso claramente se aprovechó Satanás para su propósito, que era llevar a la muerte al Mesías. Por ende, sí es posible que si uno permite que su corazón sea gobernado por un pecado habitual, esto se puede convertir en una invitación para que un demonio entre dentro de esta persona. Esto en incrédulos, nuevamente, porque el creyente puede ser influenciado, mas no poseído. Y voy a hacer siempre esta separación, es muy importante. La Escritura relaciona también, en la Biblia vemos por lo menos 4 ejemplos de cómo la adoración a ídolos o la búsqueda del ocultismo tiene que ver con adorar a los mismos demonios. No es que existan otros dioses, sino que la gente está cayendo en el engaño de los demonios al adorar a estos otros dioses. Tenemos, vayamos por favor en nuestra Biblia, 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. Si vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, y mientras usted lo busca ahí en su Biblia, hay otros ejemplos como Levítico 17, 7, Deuteronomio 32, 17, Salmo 106, 37, que junto a este pasaje nos dan a entender que la adoración a ídolos o la búsqueda de adorar algo más, creencias como el budismo, creer en esto de las energías, creer en esto de que me iré a hacer una especie de liberación o algo por el estilo, nada más esto es la influencia maligna tratando de engañar a las personas. Mira lo que dice 1 Corintios 10, 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces debemos entender esto, que cualquier adoración que no sea a Dios puede llevarnos a estar sin saberlo adorando a demonios. Y esto para el incrédulo puede resultar hasta fatal, porque el mismo incrédulo se expone a todo este tipo de influencia y posesión. Entonces no debería ser sorprendente que el involucrarse con prácticas asociadas al ocultismo, puede sonar incluso una locura, pero cosas como la Ouija, cosas como el recurrir a un tipo de medium o alguien que pueda hablar con los fantasmas o con mis seres queridos que ya fallecieron, hermanos, nada de esto tiene sustento bíblico y es mucho más probable que la gente que recurre a esto esté siendo engañada por demonios. Entonces no debería sorprendernos que el buscar este tipo de prácticas e incluso el involucrarse en alguna secta relacionada con esto conduzca a una posesión demoníaca. Entonces, ¿qué podemos concluir? Concluimos que mucha gente abre sus vidas a la invasión de demonios al dar rienda suelta a un pecado o que se involucre en una secta, ya sea incluso de manera consciente o no. Hay personas que con muy buena intención terminan yendo por caminos bastante erróneos. Ejemplos que además incluyen inmoralidad, abuso de drogas o alcohol, cosas que normalmente llevan a las personas a perder el estado de conciencia, a perder el control de sí mismos y que además llevan a una rebelión, llevan a amargura, a el buscar por ejemplo, prácticas como la meditación, que esto se haga de manera como trascendental, cosas como la proyección astral o este tipo de cosas, la verdad no tienen ningún sustento bíblico. Y jamás debemos olvidar otro detalle muy importante, que Satanás y todo su ejército maligno no pueden hacer nada a nadie a menos que tengan el permiso de Dios. Un ejemplo bastante claro lo vemos en el libro de Job. Es Dios quien permite que Satanás pueda usar a Job, que Satanás pruebe a Job, y no es distinto con cualquier otro caso en la actualidad. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios permitiría todo esto? La verdad, hermano, es que Dios tiene un propósito dentro de todo esto. Nosotros no vemos el panorama completo. Satanás puede creer que está alcanzando sus propósitos, pero realmente siempre ha sido parte de los planes y de los buenos propósitos de Dios, como lo fue en el mismo caso de Judas. Judas, quien siendo usado por Satanás, Satanás creyó que posiblemente llegaría como a entorpecer el plan de Dios al buscar la muerte del Mesías, pero finalmente el Mesías murió para que todos nosotros pudiésemos tener vida eterna. ¿Amén? Entonces, no hay nada que hagan los demonios que esté fuera del control soberano de nuestro Dios. Y que eventualmente no vaya a ser incluso, no quiero equivocarme con lo que voy a decir, pero sabemos que para el creyente todo ayuda a bien. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. En caso de que hermano Matías sea una posesión, ¿cómo podría yo como creyente ayudar a la persona que está poseída? Bueno, hay que decir una clara advertencia, y es que hay personas que desarrollan una insana fascinación o casi obsesión por todo lo que es ocultismo, por todo lo que es los demonios, por todo lo que es actividad diabólica. Y sabes, esto además de ser antibíblico, es muy poco inteligente. Como creyentes en nuestros tiempos actuales, debemos entender que Dios no nos llama a expulsar demonios. En la Biblia solo muy pocos y muy específicos individuos tuvieron esta capacidad dada en primer lugar por Dios, el primero de ellos siendo Jesucristo, quien era Dios mismo. Otros ejemplos fueron los apóstoles. Felipe, uno de los siete diáconos, en Hechos capítulo 8, versículo 6, se nos dice que él llevó a cabo un ministerio de expulsión de demonios, pero ¿sabes qué? En todos y cada uno de estos casos, el expulsar demonios nunca fue un fin en sí mismo, sino que era un medio para un fin mucho más importante, que era la conversión de esta persona. Es decir, que incluso en aquellos tiempos donde era una práctica más habitual, los llamados exorcismos no eran más que un medio. No hay ninguna evidencia que diga que nosotros, como creyentes, podemos tener dominio o algún tipo de control sobre los demonios. ¿Qué debe hacer la iglesia para ayudar a un poseído, a un endemoniado a día de hoy? ¿Cómo podríamos ayudar, prestarle asistencia, servirle a esta persona? Bueno, la iglesia debe hacer lo que Dios le mandó hacer, que es la gran comisión, que es predicar el evangelio, hacer discípulos, plantar iglesias de sana doctrina, y sabes, a través de esto podemos influir incluso sobre las influencias que están teniendo las personas. Mientras más iglesia haya, mientras más se predica de Cristo, la gente más conoce al Dios verdadero y menos se desvía en cualquier otro engaño de Satanás. Solo Cristo puede transformar las vidas de las personas. Amén. Parece que no todos están de acuerdo. Es una lástima, hermanos. Pero lo voy a decir de nuevo, quizá no escucharon, quizá no estaban tan atentos, pero lo voy a decir de nuevo. Ya vamos a hacer como que no pasó nada y voy a decir, solo Cristo puede transformar las vidas de las personas. ¿Amén? Amén. Me encanta verles así, con ánimo, convencidos. Y si solo Cristo puede transformar las vidas de las personas, entonces deberíamos procurar que los individuos, que las personas puedan escuchar lo que más puedan a Jesucristo. Que ellos puedan conocer cada vez más y más de Jesucristo. No tiene que ser sobrenatural, de hecho. No tiene que ser un caso tan extremo como el endemoniado gadareno, que tenía fuerza sobrehumana, que andaba desnudo, que hacía locuras, cosas que eran influenciadas por demonios. Sino que a día de hoy incluso la influencia de los demonios puede llegar incluso a ser más sutil y estar ligada al nivel del ser y de la privacidad de las personas. ¿Cuántos casos hay de pecado oculto que terminan destruyendo a la gente? ¿Cuántos casos hay incluso de creyentes que, siendo influenciados por su propio corazón, terminan apartándose, terminan cayendo presas de esta influencia? Entonces, lo que debemos procurar nosotros es ayudarles, pero de esta manera. La única forma de ayudarles es de estas cuatro formas que te voy a mencionar: invitándoles a la iglesia, pasando tiempo con ellos, compartirles la palabra de Dios y, en última instancia, predicándoles el evangelio. Los exorcismos a día de hoy, hermano, la verdad, no sirven. Y el único que puede expulsar demonios y que tiene el control absoluto de ellos y autoridad total sobre ellos es nuestro Dios, no la iglesia. La iglesia está llamada a predicar el evangelio. Y si tenemos la instancia de estar con una persona que esté sufriendo de esto, solo Cristo le va a poder liberar. Por ende, nuestra prioridad debe ser compartirles y predicarles el evangelio. Eso ha sido la primera pregunta. Si podemos identificarlo, sí. ¿Y cómo podemos ayudarles? Quédate con esto. Háblales de Cristo. Predícales de Cristo, enséñales a Cristo.